Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Vamos a comenzar el programa, que en la parte musical al final vamos a dedicar, como lo había anunciado el miércoles pasado, a Renata Scotto, esta extraordinaria soprano, quizás la última diva que se nos ha ido. Voy a comenzar con lo que va a pasar esta semana en el Teatro Colón, como parte de la actividad local. Mañana, jueves 24 de agosto, como parte del ciclo Colón en la ciudad, se va a ofrecer la ópera de cámara El que dice sí, el que dice no. La producción cuenta con libreto de Bertolt Brecht, música de Kurt Weill y Martín Matalón, dirección musical de Natalia Salinas, El que dice sí, y Martín Matalón, El que dice no, dirección de escena de Nahuel Di Pierro y Violeta Zamudio, y la participación del coro de niños del Teatro Colón bajo la dirección de César Bustamante. Esta semana repite el viernes 25, el sábado 26 a las 20 horas y el domingo 27 de agosto a las 17 horas. El sábado va a haber un concierto del flautista Yuben Kim, quien se presentará como solista junto a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Paolo Bortolameoli dirigirá nuevamente esta orquesta, interpretando la séptima sinfonía de Hans Werner Henze, obra encargada por la Filarmónica de Berlín para su centenario, el Halil de Leonard Bernstein y el Adagio de la Sinfonía número 10 de Gustav Mahler. Esto entonces, repito, el sábado 26 de agosto a las 20 horas. Ese mismo día, pero un poquito más temprano, a las 17:30, y no en la sala principal, sino en el Salón Dorado, el cuarteto de cornos Le Cor, integrado por músicos de la Orquesta Estable del Teatro Colón, se presentará junto a la soprano Laura Pisani. El programa musical incluirá obras de los compositores Mozart, Wagner, Puccini, Bizet y Verdi. Les recuerdo, en el Salón Dorado, el sábado a las 17:30 horas. Y hay una actividad del Colón que también quiero señalarles, aunque no es ahora sino el martes 5 de septiembre, pero forma parte de la temporada lírica del Gran Teatro Argentino. Me refiero a Il Turco in Italia de Rossini, que vuelve como una nueva producción al Colón. Las funciones de esta ópera forman parte de Divina Italia, una colaboración entre el Colón, la Embajada de Italia y el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires, y esto es el martes 5 de septiembre a las 20 horas, con dirección musical de Jordi Bernasser y dirección de escena de Pablo Maritano. Serán 6 funciones los días martes 5, miércoles 6, jueves 7, sábado 9 y martes 12 de septiembre a las 20 horas y el domingo 10 de septiembre a las 17 horas. Les voy a recordar rápidamente el elenco. Selim será el bajo uruguayo Erwin Schrott, que se alternará con Marco Mímica. Fiorila será Irina Lungu, se alternará con María Virginia Sabastano. Geronio será Fabio Capitanucci, y se alternará con Ricardo Seguel. Don Narciso, Santiago Valerini, que se alternará con Francisco Brito, y Prosdóximo con Germán Alcántara, que se va a alternar con Felipe Carelli. Muy bien, ya salimos del Colón. El mismo sábado 26, y esto es a las 19:30 en Gaspar Campos 861 de Vicente López, habrá un concierto del ciclo de conciertos de Cabra 2023, Mariano Rey, clarinete, Marcela Rogeri, piano, con obras de Gabriel Fauré, Claude Debussy Guastavino y Astor Piazzolla. La programación musical corresponde a ID Francia. Voy a repetir: en Gaspar Campos 861 Vicente López, a las 19:30. Vamos ahora a los conciertos de la Facultad de Derecho, tradicionales por cierto. El sábado 26 a las 16 horas en el Salón Auditorium se va a presentar Artaria. Integrantes del conjunto son Luis Clavón, oboe, Ignacio Quiroz, violín, Joaquín Vivo, violín, Lucas Soria, viola, y Andrés Lagos, violonchelo. Van a interpretar tres piezas para oboe y cuarteto de cuerdas Opus 2, pieza de fantasía de Gustav Holst, cuarteto de cuerdas Opus 33, número 3, El pájaro, de Joseph Haydn, y el quinteto para oboe y cuarteto de cuerdas Opus 107, de Anton Reja. Y a las 18, en el Salón de Actos, se va a presentar la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Astor Piazzolla, bajo la dirección de Edgar Ferrer, junto al ensamble de percusión del Conservatorio Piazzolla, dirigido por Marina Calzado Lilaj, y el ensamble de música latinoamericana, dirigido por el maestro Matías Bulgarelli. Van a interpretar la suite San Pablo de Gustav Holst, el tercer concierto para violín y orquesta de Mozart, solista será Irma Maresco, la sinfonía número 8 en si menor inconclusa de Schubert, y la suite 1890, Estudios Sinfónicos Criollos, estreno mundial de Edgar Ferrer. En cuanto a la Fundación Beethoven, el jueves, es decir, mañana, tomando esto de aquí y de allá, como el del ciclo este, el trío Meridien, que integran Pablo Lavanda en violín, Belisovia en cello y Eduviges Picón en el piano, interpretarán obras de Tchaikovsky, Brahms y Mendelssohn. Y también allí, en la calle Santa Fe, en el auditorio de la Fundación Beethoven, estará el sábado 26 a las 17 horas, con entrada libre y gratuita, el ciclo de conciertos de Ars Nobilis. Va a intervenir la Banda Sinfónica de la Gendarmería Nacional, dirigida por Fabián Di Matia. Bueno, eso respecto a nuestra actividad local. Respecto a la festividad internacional, el Festival de Ópera de Macerata dedicará su programación del 2024 a Puccini. Recuerden que el Festival de Ópera de Macerata tiene lugar en el Sferisterio de esa ciudad italiana, al aire libre. Allí se van a ofrecer el año que viene tres títulos del compositor: Turandot, Madame Butterfly y La Fanchula del West. Los detalles, fechas y nombres propios que darán vida a esta música se darán a conocer más adelante. También quería hablarles de una Traviata que tiene lugar en Macerata, insisto, en estos días, La regia es firmada por Henning Brockhaus, la dirección orquestal es de Domenico Longo, y entre los artistas figuran Roberto De Candia, el barítono Roberto De Candia, el tenor estadounidense Anthony Chiaramitano, que debuta en Europa con esta opción, y finalmente la violeta de Nino Machaise. Muy bien, bueno, ahora una noticia luctuosa: el fallecimiento del barítono italiano Alberto Rinaldi, a los 84 años. Este barítono nació en Roma en 1939, fue habitual de los escenarios de su país, pudiéndose escuchar también en numerosos teatros internacionales: Ópera de Viena, Royal Opera House de Londres, Metropolitan de Nueva York. Él debutó a comienzos de los años 60 como Simón Bocanegra, especializándose pronto en personajes cómicos y serios del bel canto italiano, así como en protagonistas verdianos. Entre sus grabaciones discográficas destacan La Rondine, dirigida por Antonio Papano, junto a Roberto Alagna y Angela Giorgio, Don Giovanni, dirigida por Daniel Barenboim con Roger Soyer y Joel Evans. El matrimonio secreto, dirigido también por Barenboim. Y un pariachi dirigido por George Preter con Plácido Domingo y Teresa Strasser. Vamos a escucharlo ahora. Antes quería recordar, porque no lo había hecho en su momento, y esto es un comentario especial. En el Jockey Club mañana van a actuar los hermanos Chillado Biaus en un programa realmente interesante, folclórico. Quería recordarles eso porque esto es en Cerrito 1464, con entrada libre y gratuita. Así que especialmente quienes les gusta la música folclórica, ese estimadísimo conjunto va a actuar mañana a las 19 horas en el Jockey Club Cerrito 1464, entrada libre y gratuita. Bueno, le voy a pedir, recordar, perdón, respecto a Rinaldi, que aquí vamos a escucharlo en un área de Il Turco in Italia. No se olviden que Il Turco in Italia, como lo dije antes, es una de las óperas que es la próxima ópera del Teatro Colón. Bueno, en esta versión está cantando Rinaldi el aria Vado in traccia d'una singara, y esto es de Bruselas, 1995. Dirige Ivan Fischer y acompañan a Rinaldi José Van Damme como Selim, Rachel Stanisci como Donna Fiorilla, Barry Banks como Don Narciso y Alberto Rinaldi como Don Geronio. Escuchémoslo entonces.
Vado in traccia d'una zingara che mi sappia strulugare, che mi sappia strulugare, che mi dica in confidenza se col tempo e la pazienza il cervello di mia moglie potrò giungere a sanare, ma la zingara che ho bravo è impossibile a trovare. Il cervello di mia moglie è formato di tal pasta che un astrologo non basta. Come fatto ad indagare? Il cervello di mia moglie è formato di tal pasta che un astrologo non basta. Come fatto ad indagare? E son Antonio da Mogliano,
con la fronte maritano.
E quando, come mi accorgeste,
e sono un segno del bambino, e
fare,
se tu segui a far la pazza, tutto il mondo lo saprà. Tutto, 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 tutto il mondo lo saprà. Tutto, tutto, tutto il mondo, tutto il mondo lo saprà. Tutto, 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 tutto il mondo lo saprà.
Levatevi, togliete i quanti, levate il bulbone, che levate il bulbone.
So chi sono, fine sin cavi di piazza, se tu segui a far la pazza, tutto il mondo lo saprà.
Il sì, sì, costellazione, il fortone, il mondo lo saprà.
Muy bien, ese fue el barítono Alberto Rinaldi como Don Geronio en Il Turco in Italia, en una versión de Turco Italia, el aria Vado in traccia de una zingara. Esto fue Bruselas 1995 con la dirección de Iván Fischer. Recordamos especialmente a este barítono de una larga actuación en Europa y en los Estados Unidos. Acaba de fallecer a los 84 años. Bueno, aquí me habla Cecilia Recoleta para decirme que está encantada con el aria de Rossini que acabamos de oír, la voz de Rinaldi, y que espera el homenaje a Renata Scott. ¿Cómo no? Cecilia, probablemente mañana nos veamos con los hermanos Chillado Biaus en el jockey. Hasta luego. Sí, también Carlos Massari de Palermo recuerda muy bien a Renata Scotto a partir de su debut en 1964 en Madame Butterfly, y nos pide si podemos escuchar algo de aquel famoso debut de la soprano en Buenos Aires. Bueno, sí, cómo no. Voy a decirles una cosa, que función fue el viernes 15 de mayo, la primera función, el debut de Renata Scotto, que ya venía precedida de una importante fama, fue el viernes 15 de mayo de 1964 en el Colón. Ella hizo Madame Butterfly, Isabel Casey Suzuki, África de Retes Kate Pinkerton, el tenor George Shirley como Pinkerton y el gran Ángel Matiello como Sharp. Les cantaron también Italo Pacini, Héctor Barbieri, Juan Sanín y José Crea. Y la orquesta la dirigió Pedro Ignacio Calderón. Quería antes de esto leerles un artículo que en Miami Clásica sacó mi amigo, el gran pintor argentino Sebastián Spreng, que también oficia allí de crítico musical. Y en este diario saco el artículo de donde extraigo dos o tres frases especiales, párrafos especiales. Dice así: irrepetible, con ella tirado en el molde, hubo voces más espectaculares, más tersas, más bellas, más cremosas, más dramáticas. No obstante, Renata Scotto, que acaba de fallecer a los 89 años, dejó su impronta tan significativa como polémica al ser una soprano básicamente lírica que supo aprovechar el filo de su voz para obtener un dramatismo expresivo inconfundible que rasgaba, que hería, que dolía. Así esta alquimista nata transformó lo que pudo ser un defecto en virtud. Quizás fue la única entre las sopranos líricas que fue un gusto adquirido. También lo fueron Calas y otras artistas únicas. Había que acostumbrarse a tanta fiereza en un cuerpo tan pequeño que se agigantaba en escena en los 70 papeles que abordó. Debe decirse que, Scotto se hizo a sí misma, en eso también reside su modernidad, a fuerza de férrea voluntad, inteligencia aplicada y devoción absoluta al compositor. En su metamorfosis asombrosa, ejemplar, perdió muchos kilos de más para lucir como una esbelta actriz de teatro que cantaba y cómo. Las tiernas Adina, Norina y Liu, sus reveladoras Gilda, Violeta, Lucia, Margarita, Desdémona, Zaira, Julieta y la extrañera, crecieron hacia papeles más dramáticos que conquistaron, pese a detractores y un instrumento tensado al máximo, que en instancias se volvió ácido. Con 2 décadas de carrera, aquella sensacional Elena de Vespri Siciliani en el Met de 1974 cambió su rumbo para siempre, convirtiéndola en la reina del teatro neoyorquino en la década del 70. Entre bravos y algunos ceños fruncidos, añadió Leonora, Amelia, una deslumbrante Elisabetta de Valois, Luisa Miller, Gioconda, Adrián Lecouvreur, Ana Bolena, Vitellia, Francesca y las siempre polémicas Lady Macbeth y el desafío máximo Norma. De la mano de Muti reconsideró hasta la, reconsideró las mencionadas, además de una Violeta algo tardía, pero nunca tan fiel a la partitura, y hasta grabó la feroz Abigail de Nabucco. Temeraria, aguerrida, demandante, se consumía en escena. No había resquicio de su cuerpo que no estuviese ocupado por música. El genio de Scotto se aprecia en la resolución de las frases, en cómo deslizaba el texto hacia las notas, engarzándolo en una filigrana sedosa, y en la importancia del recitativo. Decía: mi modelo es el compositor. Las pausas son música para tensar la acción entre escena y audiencia. Hay que cantar diciendo la verdad, controlando el personaje. Eso sí, primero el personaje, la música viene sola. Y termina el artículo con esta frase, con este párrafo: y así la hija de la modista Santina, y su mimí se inspiró en ella, y del policía del pueblo, que empezó cantando a los 4 años en la mesa familiar, siguiendo instalada en la ventana a los sorprendidos transeúntes que le regalaban caramelos y hasta a los peces, mi primer público, así dijo, cuando su tío marinero y operómano la llevaba a pescar, el mismo tío que la llevó a ver su primera ópera Rigoletto con Tito Gobbi, que decidió su vocación y que año más tarde cantarían juntos, pagando sus estudios en Milán, custodiada por monjas en un convento hasta los 20 y soñando con algún día cantar en la Scala. El resto es historia. Vaya entonces esta humilde semblanza, apreciación y agradecimiento eterno, ahora sí, a la última de las grandes divas italianas de posguerra, cerrando un capítulo en la historia de la ópera. Muy bien. Bueno, siguiendo entonces el pedido de Carlos Massari y de varios oyentes devotos de Renata Scotto, vamos a aquella función dirigida por Pedro Calderón el 15 de mayo de 64, y vamos a comenzar con la entrada de Madame Butterfly, que es momento del debut de ella en El Color. Escuchémosla.
Thank you.
Muy bien. Esta fue este momento de presentación, el debut de Renato Scotto en Buenos Aires. En su papel un poco arquetípico para él, para ella, de Madame Butterfly. Ahora vamos a escucharla junto al tenor George Shirley, tenor norteamericano, en el dúo de amor, uno de los dúos de amor más bellos de Puccini, el dúo de amor que cierra el primer acto. Cantan entonces Renato Scotto y George Shirley.
Thank you.
que esto fue en el Colón el 15 de mayo de 1964, el final del primer acto de Madame Butterfly, Dúo de Amor, por Renata Scotto y George Shirley. Escuchemos ahora, en el principio del segundo acto, la famosa aria Un bel divo tremo en la voz de Renata Scotto.
Thank you.
Muy bien. Estupenda interpretación, por cierto, del Teatro Colón, en el año 1964, en la voz de Renata Scotto, de Humbel Di Vendré. Aquí nos escriben Josefina y Francisco Ricoletta para decir que adhieren entusiastas al homenaje a Renata Scotto y además tienen muchas ganas de ir al Colón este año para ver Madame Butterfly, que es una de las últimas óperas que corresponde a este año. Bueno, muchas gracias. Ya nos vamos a ver en el Colón. Vamos al final de la ópera, nos quedan unos pocos minutos. Butterfly hace cerrar las puertas y obliga a Suzuki a irse con el niño. La criada se resiste, pues ya imagina por qué Butterfly quiere quedarse sola, pero tiene que obedecer. Luego Butterfly toma el cuchillo de su padre y lee la inscripción que hay en él: muere con honor quien no puede mantenerse vivo con honor. Justo entonces Suzuki empuja al niño hacia Butterfly desde afuera con la esperanza de detener el suicidio. Butterfly abraza al niño, le da dos banderitas, una americana y una japonesa, y le venda los ojos. Luego lo aparta de sí y se oculta tras un biombo, donde se da muerte con el arma que le legara su padre. En ese momento se oye el grito desgarrado de Pinkerton, que la llama tres veces. Cuando entra con Sharpless, Butterfly con un gesto le señala al niño y muere. Escuchémoslo.
Thank you.
En el final de este homenaje a Renata Scotto hemos escuchado la versión de Madame Butterfly que tuvo lugar el viernes 15 de mayo de 1964 en el Teatro Color. Cantaban además de Scotto, Isabel Casey, África Herrete, George Shirley, Ángel Matiello e Italo Pacini, y dirigía Pedro Ignacio Calderón. Quería comentarles antes de cerrar el programa que yo, 20 años después de esto, la volví a ver a Renata Scotto en la Arena de Verona en este papel. Evidentemente la voz ya no era la misma y tenía un ostensible vibrato, pero fue admirable la interpretación que en ese momento hizo del personaje de Chocho San. Eso quería comentarles. Será entonces hasta el miércoles próximo. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.